Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
doctor. El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 17 de julio y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID, con lo cual pues participó un evento que tenía en Las Vegas. Fíjense, lo vimos también, hoy platicaba con Ana Paula Ordorica por el chat, diciendo, a ver, se sentía de maravilla, lo vimos vigoroso, y resulta que tenía COVID. Afirmó Biden que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña presidencial si un médico le diagnosticara un problema grave, así es que se abre la posibilidad, se vaya con todo decoro. La Casa Blanca informó que el presidente regresa a Delaware, donde se aislará y continuará desempeñando sus funciones. Bueno, pues hay otros temas, por supuesto. La canciller Bárcena se reunió con el secretario Anthony Blinken como parte del encuentro de la Alianza para la Prosperidad de las Américas. Se habla de una pues posibilidad de impulsar el tema de los chips entre México, Costa Rica, por supuesto los Estados Unidos, que son, como usted sabe, la potencia que lleva estos temas. Platicaremos del asunto. Le comento en otros temas que la doctora Sheinbaum rechazó que la carrera judicial sea transparente, dijo que los jueces son designados por favoritismos. También dijo que continuará la disputa por la nacionalización del litio. Esta tarde recibió a Luisa María Alcalde y a Arturo Saldívar en su casa de transición. Hoy Luisa María Alcalde pues estuvo defendiendo el tema de la sobrerepresentación. Ellos argumentan que no hay sobrerepresentación. Le presentaré, por supuesto, el tema. Y bueno, platicaremos con José Ramón Cosío, que tiene un artículo fantástico sobre lo que implicaría si se lleva adelante el plan C en entidades en términos numéricos. ¿Sabe usted cuántos millones de boletas se tendría que imprimir solo para que los nayaritas, ya hablaremos de otras entidades, votaran por los distintos jueces que tienen que elegir, los de trabajo, los penales, todos los demás? 52 millones de boletas. Entonces uno dice, ¿en serio? ¿Se pensaron bien ese plan C? En fin, en todo caso habrá que discutirlo. La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual se amplían las fuentes de ingreso. En este caso, pues genera un elemento de comparabilidad que ya platicaremos del tema. El reportero conocido como Güero Hans, que cubre la fuente policial, fue baleado esta tarde en su domicilio en Caborca, Sonora. Aquí en la capital, Cintia, muy buenas noches. Está lloviendo y lloviendo mucho.
Así es, doctor, muy buenas noches a todos. Pues debido a las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este día en la Ciudad de México, hay varios encharcamientos y goteras también al interior de la estación San Lázaro, que conecta a las líneas 1 y B del metro, mientras pues los aguaceros crearon todo un caos alrededor del circuito interior por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque hubo severas inundaciones. Veíamos en imágenes a los viajeros que tenían que pasar con su maletita entre todo el charco. También se reportaba la inundación en la terminal 1 del aeropuerto.
Hoy hubo bronca también en el AIFA, ¿no?
Así es, doctor. En el AIFA hubo más de 10 horas de bloqueo. Esto, pues, precisamente en el camino libre a Tonatitlán, vialidad que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, luego de que pobladores manifestaron su descontento por un conflicto limítrofe con el municipio de Tecámac, que tiene más de 20 años, pero después de 10 horas que esperaron ahí pues los ciudadanos para pasar, para tener acceso, pues se restableció ya la circulación.
Maya, pues así están las cosas. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Regresamos con toda la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, convocó a sus colegas, sus compañeros, a una sesión privada personal mañana. La sesión tiene como objetivo analizar el artículo 167 de la Ley Orgánica. ¿Qué establece esto? Pues que la declaración de validez para presidenta del país o para declarar la nulidad de la elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Y bueno, pues hay 2 caminos por ahí que supongo que el día de mañana los y las magistradas resolverán, pendientes pues de la reunión del Tribunal Electoral el día de mañana. Y hoy veía una nota en Reforma, increíble. El Congreso de la Ciudad de México, que es uno de los más caros del país y que en los 20 y tantos años de gobiernos de izquierda ha sido, como digamos, se cree tanto en el centralismo del Ejecutivo, los sucesivos gobernantes que hemos tenido, o sea, López Obrador, por supuesto, Marcelo Ebrard, Mancera, como han tenido congresos mayoritarios, no ha servido para nada, salvo para gastar, gastan y mucho. Recordamos varios de los episodios, dinero de la reconstrucción y por supuesto estos comparativos que hace el IMCO de cuánto gastan los congresos, el capitalismo es uno de los más caros, y en términos generales, por decirlo en 2 palabras, no son ni peso ni contrapeso, porque no sirven para absolutamente nada en materia de contrapeso al gobierno capitalino, son absolutamente irrelevantes. ¿Pero sabe cuánto se dieron de bono sexenal, de bono de salida? 2,5 millones de pesos cada uno, 2,5 millones. Y uno dice, ¿en serio, esa es la austeridad? O sea, nos quieren ver la cara de que ahorran dinero por aquí y por allá. Y bueno, pues sí da coraje, ¿no? Uno pagando predial y pagando todo lo que tiene que pagar, 2,5 millones. Estoy casi seguro, porque así ha sido en el pasado también, que panistas, priistas, todo mundo le hace, que ¿quién le va a hacer el feo a 2,5 millones? Un congreso que, pues me dirá usted, ¿para qué ha servido estos años? Pudiésemos vivir sin congreso y no hubiese pasado absolutamente nada, lo recuerda uno más por los escándalos que por otra cosa. Maru Rojas, te saludo, cuéntame, ¿dónde estás?
Estoy en Avenida Congreso de la Unión, casi esquina con Lorenzo Buturini. Estábamos cubriendo la información que se genera en la Cámara de Diputados. En punto de las 5 de la tarde comenzó una torrencial lluvia. Mi compañero Miguel Ángel Brígido con su cámara comenzó a tomar el viento, sobre todo era de llamar la atención. Y a unas cuadras del Congreso de la Unión, justo aquí sobre la línea 4, después de la estación Jamaica, rumbo a Martín Carrera, antes de llegar a la estación de Fray Servano, un árbol frondoso tocó las vías de esta línea y detuvo a los convoys. El tráfico, doctor, en esta zona es un verdadero caos. ¿Por qué? Porque la gente va a sus trabajos, a la zona norte, viene del centro, todo lo que es viaducto, Jamaica, y antes de llegar a Fray Servando no hay circulación en ninguno de los 6 carriles. Acaba de ser liberada la vía con este personal de Protección Civil, de bomberos de la Ciudad de México, e incluso hace 5 minutos se pudo mover el convoy cuyos pasajeros tuvieron que ser enviados a esta estación de Jamaica. Está junto a mí personal de vías del metro, el arquitecto Carlos Montero. ¿Qué fue lo que sucedió realmente?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues con la tormenta que cayó la tarde del día de hoy, cayó un árbol sobre las vías y esto afectó la circulación de los trenes en dirección a Martín Carrera. Fue lo que detuvo el servicio y los usuarios tuvieron que ser retirados de la línea.
¿Con seguridad no hubo ningún lesionado?
Todo con seguridad, ningún lesionado hasta el momento.
Pues ya lo escuchas, doctor, en estos momentos ya se liberó la vía, pero aún no ha sido liberada la vía para el automovilista que cruza por Avenida Congreso de la Unión. Esto es un caos, pero la lluvia, verdaderamente pocas veces habíamos visto con esta intensidad y sobre todo los vientos.
Sí, impresionante, como impresionante es ver tu capacidad de ser una gran cronista legislativa. Ahora la tenemos en funciones de reportera vial y en todas las facetas. Luce Maru, muchas gracias.
Gracias, doctor, y gracias a mi compañero Miguel Ángel Brígido.
Bueno, pues ahí tiene usted la imagen que nos está llegando desde precisamente aquella zona de la Ciudad de México. Ha llovido y llovido en serio. Y bueno, pues ya escuchó usted el problema. Cintia, en Milwaukee, ¿qué están diciendo? Oí al gobernador de Texas gritar además con enorme énfasis, send them back, regrésenlos. Y esto además en abierta contradicción con una información que el día de hoy dio a conocer el embajador de los Estados Unidos. Ha bajado en un 50% el número de personas que detienen la frontera, es decir, estaríamos teniendo, según el dato que hoy dio a conocer Salazar, pues mejores números en esa materia, pero está todo lo que da la retórica antimigrante, y entiendo que ya está hablando Vance, ¿no?
Así es, doctor. Hace unos minutos veíamos a J.D. Vance, el tan esperado discurso que el día de hoy, pues decíamos que estábamos a la espera de ello. Su primer discurso como vicepresidente, el senador de Ohio, habló por primera vez en la Convención Republicana, lo hizo como una figura clave de cara a las elecciones presidenciales. Como usted menciona también, escuchábamos al gobernador de Texas, Greg Abbott, que dijo en la Convención Republicana que Estados Unidos necesita más seguridad en la frontera sur y crítica. Criticó al presidente Biden por haber revertido algunas de las medidas antiinmigrantes implementadas por el gobierno de Trump. Esto no parece una manifestación política, se lee como algo mucho más siniestro cuando hay miles de personas gritando. Esto fue lo que dijo. Dice, envíenlos de regreso, y agitando con orgullo sus carteles de deportación masiva ahora en el aire. Pues esas fueron las palabras duras de Greg Abbott. Vamos a ver si lo podemos escuchar, doctor.
He will arrest the criminal illegal immigrants and put them behind bars.
Y de meterlos a la cárcel a todos ellos, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. Bueno, pues ahí, por supuesto, el comunicado el día de hoy del embajador de los Estados Unidos es que se reduce en un 50% la migración irregular. Esto es el informe de la Oficina de Aduanas. En junio se registraron 83,536 encuentros entre puertos de salida y de entrada, el nivel más bajo desde enero del 2021 y notablemente inferior a los números de junio del 2019. Previos a la pandemia, dice el comunicado. El DHS ha trasladado y devuelto más de 50,000 individuos a más de 100 países y organizado más de 175 vuelos de repatriación. También ha reducido en un 70%, esto es lo que dice el comunicado de la Embajada Norteamericana, el número de personas liberadas mientras esperan sus procesos de remoción. También dice que el DHS, o sea, el Departamento de Homeland Security, ha duplicado la cantidad de no ciudadanos removidos, no sé bien qué significa removidos aquí, o sea, a lo mejor que los quitan, ¿no?, directamente de la custodia de CBP. Así es que, bueno, pues es parte efectivamente de lo que dicen. Vamos ahora a saludar al doctor José Ramón Cosío, el ex ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Gusto en saludarte. Oye, veía las cifras del número de boletas que habría que imprimir simplemente para que los nayaritas, los ciudadanos de Nayarit, pudieran elegir sus jueces. 52 millones, José Ramón.
Fíjate que sí, me puse a hacer un análisis, suponiendo que se aprobara, cosa que de verdad sería un gravísimo problema, la reforma que planteó el presidente López Obrador el 5 de febrero. Y de verdad que son números, yo no sé si ellos que plantearon la reforma se han hecho cargo de sus propios números.
Te lo contesto yo, claramente no, cada vez que los preguntas dicen, ya lo veremos, alguna solución encontraremos.
Sí, él lo te decía el presidente, son cosas procedimentales, y fíjate, yo pensaba, es como si dijera, lo importante es llegar a algún lugar, oiga, y el avión está mantenido, el piloto sabemos. No, eso, lo que importa es el destino. Todo lo que acontezca en el medio no es relevante para un viaje, ¿no? Así me da la impresión a veces de estas cosas. Uh-huh. Pero para quienes vivimos en el primer circuito judicial, que básicamente coincide con la Ciudad de México, tendríamos, imagínate, que elegir a 352 juzgadores federales, solo federales. Cada boleta tendría un número variable de personas, dependiendo si se tratara de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral, etcétera.
El de disciplina también tendríamos que elegir,
el de,
¿no?,
disciplina, pero el número mínimo serían 6 personas por boleta. Entonces imagínate que llega una persona, le entregan solo para la situación federal sus 352 boletas y tiene que ir eligiendo a la totalidad de esos nombres. Tendría que elegir al juez primero de distrito en materia administrativa del primer circuito. Cuando haya terminado su boleta con esos nombres, iría al juez segundo de materia administrativa del segundo circuito, y así haría
laboral, penal,
todos estos. Esta persona pues tendría que haberse puesto a analizar a 2,088 nombres para que esos pudieran hacer. Como el padrón de la Ciudad de México, que es donde básicamente el primer circuito es para la última elección de 7,764,971 ciudadanos, eso significaría que tendrían que imprimirse, distribuirse solo en el primer circuito una cantidad así como de 1,312,280.
Un billón, ¿no? Y pego. Oye, déjame un poner una brevísima pausa, seguimos con la...
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Conversación con el doctor Cosío, le recuerdo que además es miembro del Colegio Nacional. Son, José Ramón, 1,312 millones de boletas que habría que imprimir para elegir aquí en la capital a todos los jueces.
Entonces, sí, exacto. Para la Ciudad de México, fíjate, estas cifras serían 169 boletas para los jueces federales, 404 boletas para los jueces y magistrados federales. Eso nos daría un total de 573 boletas, a las cuales habría que sumárseles las 6 que nos dieron a todos los que participamos en la elección el 2 de junio. Estás hablando de 580 boletas. Entonces, en cada boleta tú verías al menos 6 nombres, tendrías que ver, insisto, y esto es muy interesante, juez, para el juez primero de distrito en materia administrativa el primer circuito, cuando acabe, juez segundo en materia administrativa el primer circuito. Cuando acabe los jueces administrativos, decíamos, empiezas con los penales. Cuando acabes con los penales, empiezas con los laborales. Cuando acabes con los laborales, sigues así. Luego con los magistrados, los jueces, etcétera. Entonces, terminas de hacer tus marcas, doblas tu boleta en cuatro y entonces ya tienes que ponerlas en un lado. Luego te dan todas tus boletas locales. Estas son 404 boletas. Tendrías que empezar con el juez primero de lo civil de la Ciudad de México, juez segundo de lo civil, luego juez primero de lo concursal, juez segundo de lo concursal. Y entonces ya tienes tus 580 boletas marcadas. Entonces te diriges a cada una de las urnas y la del juez primero de distrito en materia administrativa, el primer circuito, pues la pones en su caja, luego pasas a la segunda y así 580 veces. Cuando terminas, pues ya te puedes retirar con estas condiciones, supongo que será eso como a las 7 de la tarde, cuando hayas acabado una persona que llegó temprano de poner todas sus votaciones. Alguien dirá, bueno, este señor está muy alarmista, pero me puse a hacer el mismo ejercicio para ciudades o circuitos más pequeños. Por ejemplo, analicé, como decías tú, el de Nayarit. En el estado de Nayarit hay 53 órganos jurisdiccionales locales, después tienen 12 jueces y 9 magistrados. Entonces, tendrías que tener todas las boletas de este caso e irlas depositando caso por caso en cada una de las boletas. Y como tú decías, la dimensión de billones de boletas que había que imprimir, dar, el lugar donde tendrían que colocarse las casillas para que cupieran esas 580 urnas, el personal, esto es increíble. Pero hay un dato que yo creo que no le han calculado. ¿Por qué razón? Dice la propuesta de reformas que la elección será por circuito. Lo que no han, yo creo que calibrado correctamente, es que los circuitos judiciales no coinciden con los distritos electorales, no coinciden, inclusive, ¿no?, por estado. Puse el caso de Tabasco. En el circuito décimo, que es el que corresponde básicamente a Tabasco, tiene un pedazo de Coatzacoalcos, que ya sabemos que en Veracruz, y no va a coincidir el distrito electoral con el circuito judicial. ¿Esto qué va a producir? Pues la necesidad de llevar a cabo otra vez una geografía electoral completa para hacer que coincidan los distritos electorales con los circuitos judiciales, que es lo que dice la reforma constitucional. El último rediseño que se hizo de la geografía electoral tomó 3 años y medio, costó muchísimos, muchísimos millones de pesos, que está bien, que se invierte en la democracia. Hay que recordar que para poder hacer estos dibujos electorales hay que consultar a pueblos y comunidades indígenas, tienen un derecho legítimo de acuerdo con el artículo 2 constitucional, y tendríamos que estar entonces participando de estas cuestiones. Entonces creo que queriendo elegir jueces se puede presentar un resultado muy grave. La gente en la Ciudad de México, cuando se entere que tiene que ir a emitir en boletas de al menos 6 personas, 573 nombramientos, yo creo que esto va, pues, ojalá que no sucediera. Primero, que no sucediera la reforma, y si se llega a dar, que no sucediera lo que va a decir, pero me parece que es un desincentivo brutal para que la gente vaya a votar.
Absolutamente.
Y esto es así, querido Leonardo, entonces se presenta una situación. No vaya a ser que por querer elegir jueces de esta forma, para mí, absurda, que se está proponiendo, acaben por lastimar todo el proceso electoral de estas cuestiones. Y una última cuestión que pongo sobre la mesa: el presidente López Obrador se va el 30 de septiembre. Esta elección ya le toca a la siguiente presidenta, con el dineral que va a costar, con la redistritación, con las elecciones. Es decir, si se diera como lo está planteado el presidente, a mediados del año que entra tendría que estarse haciendo una elección extraordinaria que ya le correspondería completamente a las nuevas autoridades. Creo que de verdad no se han sentado a pensar, lo digo con mucho respeto, todas las implicaciones operativas imposibles desde mi punto de vista que conlleva la reforma.
Si lo hubiesen pensado, no propondrían esto. Oye, estaría muy bien que le mandaran a los autores de esta reforma no solamente tu texto, que creo que es muy, muy ejemplar. Imagínense, 573 boletas. Yo voy a votar contigo ese día, ¿no? Para que me digas, oye, el de civil vota por este, que es bueno. Y ahí tú me vas efectivamente soplando de por quién votar. Pero habría que regalarles, ¿te acuerdas de aquel ensayo de Saramago, José Ramón, del ensayo sobre la lucidez? Que es uno de temas que Saramago planteó en su momento, que un día la gente dijera, ¿sabe qué? No vamos a votar. O sea, esta es tal cantidad de despropósitos los que te plantea el poder, sí, que la gente diría, ¿sabe qué? Quédese con sus elecciones de jueces y organícelas a usted, porque pienso en el de Saramago y pienso también en otro de Ítalo Calvino, que era, porque tú has pensado en los ciudadanos, pero no en los escrutadores. Tú imagínate que te toca por sorteo ser escrutador ese día y te dicen, a ver, doctor Cosío, me lee bien los nombres de todos los que eligieron para los distintos jueces. Tú dices, ¿y cómo le vas a pedir a un ciudadano en, digamos, en una condición normal que haga semejante proeza? Así es que te propongo que regalemos esos 3 libros.
Mira, y una adicional, imagínate el lugar en el que en Ciudad de México tendrían que estar colocadas 580 urnas. Es decir, yo al lugar al que fui a votar, la casa, una persona muy amable que la prestó, porque también nos dijo la capacitadora del INE que no, mucha gente no quería prestar sus casas, escuelas, etcétera, tendrías que tener en línea o en algún sistema semejante 580 urnas. ¿Dónde caben 580 urnas para la casilla?
Oye,
básica.
Te oigo encontrar muchos pesos, pero no te oigo entusiasta de decirme, sí, no, yo voy contigo y te digo por quién votar, ¿eh?
Sí, es que el voto es libre y secreto, querido Leonardo. Yo me sentiría muy difícil, muy, muy comprometido tratando de dar indicaciones a una persona tan sabia como tú, pero si me lo pidieras 3 veces, sí te acompañaría.
Venga, decir, oye, por los juez laboral, ¿por quién voto, José Ramón? Bueno, te mando un gran abrazo tantito, y te agradezco mucho.
Gracias, pero el texto, por el juez, el comentario. Primero de lo laboral, y luego con el segundo, y luego con el tercero, de uno por uno, ¿eh?
Mejor me pongo a leer Saramago, ensayo sobre la lucidez, y leo a Cosío, que tan útil me resulta. Abrazos, cuídate.
Abrazos, gracias, Leonardo, buenas noches.
Doctora Domínguez, ¿cómo estás, Andrea?
Muy buenas noches, Leonardo, te saludo con el gusto de siempre. Aquí, pues, bastante ocupada, pero pues tenemos
ya... No me digas, estás atendiendo a Biden.
No, ay no, imagínate, ojalá, pero él tiene mejores médicos seguramente que lo atiendan.
Ya cayó también, cuéntanos.
Ya cayó también, mira, estamos cursando la segunda ola, no es nada más en México, es a nivel mundial. Obviamente ha dado principalmente por la movilidad en temas de vacaciones y verano. Lo importante aquí es que en las últimas 4 semanas el incremento en nuestro país nos ha llevado hasta, comparado con la semana, en la misma semana del año pasado, hasta 2.4 veces más casos. Entonces, este incremento pues realmente llama la atención. Importante destacar es que, no quiero que se me espanten, son variantes, un grupo de subvariantes KP.2 y KP.3, que son subvariantes de estas llamadas FLIP. No hay una variante nueva, no hay síntomas nuevos, son los síntomas que conocen: secreción nasal, dolor de garganta, en algunos casos fiebre, en algunos casos pérdida de olfato, de gusto. Uh-huh. No son casos graves, sin embargo, la Ciudad de México y el Estado de México son de los lugares, las entidades más afectadas, también Querétaro, Nuevo León y Puebla. Hay 2 unidades, sobre todo en Hidalgo y en Guerrero, que ya cuentan el 100% de saturación de hospitales, y hay 17 unidades en el resto de la República que ya oscilan entre el 50 y 70% de ocupación hospitalaria. Aquí en Ciudad de México, el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE está al 50% de su ocupación por COVID. Importante, si sienten síntomas, háganse una PCR, por favor. Traten de evitar hacer las pruebas caseras, que aunque son más accesibles, pues tienen altos falsos negativos. Háganse una PCR, mismo tema.
Y aíslense, ¿no?
Sí, aislarse de 5 a 7 días, dependiendo si debutan con síntomas. No hay que ser imprudentes, hay que abogar siempre por la seguridad, por favor, sobre todo a nuestros adultos mayores y las personas que tengan otras comorbilidades.
Tomamos
busquen
nota.
La vacuna.
Doctora, te mando 1,000 abrazos, cuídate tú mucho.
Cuídense mucho, que estén muy bien.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Le comentaba que se publicó el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo le agradezco mucho a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, que como siempre, con diligencia y amabilidad, nos ayuda a entender estas cosas. Gabriela, ¿cómo estás?
Qué amable eres, Leonardo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Bien, feliz de tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo ves, qué peros o qué beneficios le ves a esta, efectivamente, a este reglamento.
Fíjate que los fondos de estabilización del ingreso presupuestario sirven cuando hay algún choque en la economía, y entonces cuando los ingresos tributarios bajan, pues pueden suavizar esto para que no haya problemas en las finanzas públicas. Y bueno, pues hay ciertas reglas, y ahora se incluyen algunos activos del gobierno que ya se tenían, pero que no estaban contemplados en esos fondos de estabilización. Fíjate que en primera instancia yo lo veo como un riesgo, porque finalmente son activos que el gobierno ya tenía, pero pueden dar una idea errónea al incluirlos ahora en estos fondos de estabilización presupuestaria, pueden dar una idea errónea de lo que está sucediendo con las finanzas públicas. Por ejemplo, al inicio de 2019, el fondo de estabilización presupuestaria pues representaba casi 1% del producto interno bruto, de por sí ya estaba bajo, pero representaba 1%, ahorita está a niveles mucho más abajo, y entonces incluyendo estos activos pareciera como si se estuvieran agregando más cosas, cuando en realidad pues es lo mismo que ya se tenía. Por el lado o a favor, podríamos decir, bueno, pues si hubiera algún choque en la economía, como por ejemplo cuando sucedió con la pandemia, pues más fácilmente se podrían utilizar estos activos. Pero la verdad es que yo en el balance veo más riesgos que cosas a favor.
Ya, entonces tendrías también ahí el riesgo de que no podrías comparar con años previos, cuánto tenías, porque ahora estarías incluyendo esta parte, ¿no?
Así es, sí, ya no habría de comparación, tendríamos que restar los activos que se están incluyendo ahora para poder comparar contra los años previos y entonces irle dando un seguimiento.
Oye, dos cositas rápidamente, no te retengo mucho tiempo. Uno, anunció el presidente hace algunos días que se iba a contratar, entiendo que eran como 600, no sé si 600 mil millones, no, es demasiado, ¿no? 60 mil millones, entiendo, para un choque, un eventual choque, digamos, externo, ¿no? En caso de que ganara Trump y hubiera ahí una especie de, digamos, situación incómoda. ¿Sabemos algo de eso, Gabriela?
Fíjate que no se ha dado más información al respecto. Lo que sí es que sabemos que este año pues está proyectado un alto déficit presupuestario, 5% del PIB, el mayor desde 1988.
5.9, ¿no?
5.9 son los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del déficit fiscal. Y bueno, pues debería estar alrededor del 3%, y pues esto es bastante alto, porque hay presiones inflacionarias, presiones al alza también, sobre la tasa de interés, y bueno, pues le va a dejar a la siguiente administración todo un reto, que va a tener que recortar este déficit pues en 3% pues de manera eventual. Con este déficit alto, pues también el nivel de endeudamiento en este sexenio, que va a terminar arribita del 50% del PIB, algo que pues tampoco se veía en varios sexenios.
Sí. Entonces no sabemos nada de ese, digamos, dinero que se tiene ahí para un eventual choque en caso de que en noviembre las cosas se complicaran. Y la otra, ayer el FMI revisó a la baja efectivamente el crecimiento para este año. ¿Ustedes más o menos por dónde lo traen, Gabriela?
Más abajo, fíjate, yo creo que el Fondo Monetario Internacional se quedó corto. Estamos viviendo una desaceleración marcada en la economía mexicana. Hasta el 30 de julio vamos a saber los datos del segundo trimestre, pero todo anticipa a que el crecimiento trimestral, es decir, de trimestre tras trimestre, fue alrededor del 0.2% y anual alrededor del 1.9%. Con todo esto, en el primer semestre, pues México habría crecido 1.6%, siendo que es año de elecciones, que el gobierno se endeudó más. Y bueno, siempre en año de elecciones, el segundo semestre, la economía se estanca, entonces estamos anticipando para todo el año un crecimiento de 1.6%. Pero lo bueno va a venir al siguiente año, con un crecimiento ligeramente menor al 1%, precisamente por el recorte que viene del gasto público.
Muy bien. Pues, Gabriela, como siempre, muy agradecidos contigo. Buenas noches.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Saludos. La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base. Ahí está lo que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación, una lectura de la experta. Hoy se dio a conocer el módulo sobre ciberacoso del INEGI. En 2023, el 21% de la población usuaria de Internet, o sea, 18.400.000 personas, vivió alguna situación de ciberacoso, particularmente fuerte para las mujeres, 22%, y 19.6% para los varones. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, tres negocios localizados en un restaurante de la playa Papagayo en Acapulco fueron consumidos por un incendio y se especulaba mucho sobre lo que había pasado. Esta tarde platiqué con la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, y esto fue lo que nos dijo.
Sí, el día de hoy, junto con la señora gobernadora, todas las órdenes del gobierno, damos el arranque de la temporada verano, que es como le llamamos, el banderazo que hoy vamos a estar en. Ya prácticamente voy en camino. Está garantizada la seguridad sin ningún problema.
Alcaldesa, ante los últimos hechos de que Acapulco amaneció con tres restaurantes incendiados en Playa Papagayo, en la zona dorada del puerto, y la gente pues de repente le crea como una incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por allá? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Eso, con mucha puntualidad, quiero decirles, más bien fue un cortocircuito. Esto, yo tuve conversación con la señora Guadalupe Zamora Baena, que es la dueña ahí de la cabaña, que justamente se llama mi vereda.
O sea, ¿fue un cortocircuito, Cintia?
Así es, doctor. Fue un cortocircuito, no hay nada de qué preocuparse. El crimen organizado no tiene nada que ver en estos hechos, como se había especulado, y estas fueron las palabras del alcalde.
Que prácticamente no existe en Acapulco, ¿no?
Y que ni está garantizada la seguridad en estas vacaciones.
Y no te dio cortocircuito a ti en la mesa donde estás transmitiendo, de oír semejantes cosas, lo que tiene uno que oír, lo que tiene uno que oír de la alcaldesa de Acapulco. Pero bueno, ella dirá, bueno, pues nos critican mucho, pero la gente votó por nosotros. Y es cierto, la gente volvió a votar por ella, y se reeligió. La misma que dijo que los saqueos eran una forma de cohesión social, ahora sí, con toda tranquilidad, no, hombre, no, ¿qué problema hay en Acapulco de seguridad? Cortos circuitos sí los hay, ¿no? Y se incendian los, en este caso, negocios, pero por lo demás, Cintia, solamente de tú, ¿qué crees eso? Le hubieras dicho que si se van a dar a la, ¿cómo se llama?, caleta, para probar la que estén perfectamente limpias las playas, como la alcaldesa de París que se fue a nadar al Sena, ¿no?
Así es, doctor, para garantizar que no hay ningún problema para los deportistas, pues así lo hicieron en París, ¿por qué no aquí también?
Va a entrar con traje de neopreno y de buzo, es decir, pero solo a Cintia se le ocurre que hay crimen organizado en Acapulco. ¿Cómo puedes pensar semejante cosa, Cintia?
No, no sé, doctor, ¿de dónde saqué esa idea?
Cortos circuitos. Bueno, México inaugura Cámara de Comercio con la Unión Europea en Bruselas. Veo que nuestro embajador, en este caso Rogelio Gran Guillón, encabezó el evento Cámara de Comercio México Unión Europea. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los lazos económicos y fortalecer la colaboración empresarial con la Unión Europea y todos sus integrantes. Me enlazo ahora con el presidente de Comexi, Sergio Alcocer. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Feliz de verte, aunque preocupado de que en Milwaukee consideran que somos la fuente de todos los problemas del vecino. Yo que tan contento estaba de subrayar que somos el primer proveedor de la economía norteamericana, Sergio.
Sí, el primer proveedor de fentanilo para la convención republicana. Pues mira, ha sido un ritual de la democracia estadounidense. Recordemos que no teníamos una convención republicana desde hace 8 años, en virtud de que tuvimos la pandemia del COVID, y ahora vemos una conversión de un partido republicano que más bien parece monárquico, ya que le rinde una enorme pleitesía a quien controla el partido republicano, que es Donald Trump. Inició con una serie de oradores afroamericanos muy criticados porque hablaron del pueblo afroamericano, no al pueblo afroamericano, no identificados necesariamente con las necesidades que tienen estos votantes, que hay que decir son en términos numéricos menores frente al apoyo que tienen mayoritariamente ellos hacia el presidente Biden. Y hemos tenido tanto el día de ayer como el día de hoy pues una serie de oradores alrededor de elogios alrededor del presidente Trump. Hoy tocará en unos minutos, una hora, cosa del estilo, ser orador al candidato a la vicepresidencia.
Ya está hablando Vance, Sergio, ya.
Ah, ya está hablando. Ah, bueno, pues justamente debe estar ahorita hablando. Entonces, interesante, es una persona, como sabemos, que de orígenes muy humildes, de una familia disfuncional, que pues se ha venido superando, primero un crítico acérrimo de Trump y ahora pues uno de los fanáticos más reconocidos dentro del Partido Republicano.
Sí, ahí está efectivamente anunciando en estos momentos la aceptación como candidato a vicepresidente. Platicábamos de la película, del libro, que vale mucho la pena ver, personaje que lo que hace es reforzar, Sergio, la idea de que finalmente el electorado de Trump está pues absolutamente convencido de que buena parte de los problemas que tienen provienen de una fantasía, y es que tienen, dicen ellos, fronteras abiertas en el país.
Sí, en efecto, los temas que han señalado ha sido la migración. Repetidamente han referido a la migración, han referido a México como una de los factores que ha creado pues una frontera sin control y que finalmente provoca que tengan en los Estados Unidos migrantes que han provocado un incremento en la violencia y en los asaltos, en los crímenes, en los asesinatos. Por otro lado, también relacionan a las fronteras abiertas con la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos, que como sabemos ha cobrado la vida de más de 70,000 personas en un año, y todo esto pues relacionado indirectamente con México. Sobre la economía, han señalado el incremento en los precios, en la inflación, no han señalado explícitamente al T-MEC, todavía cuando menos, pero sí en estos dos primeros temas, pues México está presente. Y bueno, pues seguramente será parte del discurso que escucharemos de Vance, como también escucharemos de Trump, el tema de la migración y el tema de las drogas, la inseguridad que esto provoca y la posición tan dura que se prevería en caso de que esta dupla ganara frente a nuestro país. Sí, basta revisar lo que el Heritage Foundation ha venido trabajando, aunque dice Trump que no es necesariamente su plan de gobierno, pero muchos suponen que así será, en donde pues señalan o nos señalan en el caso mexicano como pues una fuente de problemas para la seguridad de los Estados Unidos y la conveniencia de tener un control o recuperar la soberanía, así lo hablan, sí, del Estado mexicano en buena parte de su territorio.
Sí, no, no, absoluta, una invasión y la soberanía, la zona más peligrosa del mundo. Oye, aunque yo tampoco creo que el T-MEC lo revisen porque es hijo de Trump, siguen insistiendo en esto de un arancel urbi et orbi de 10 puntos, o sea, de 10% para financiar su déficit. Yo no sé si esto, está, digamos, lenguaje neoproteccionista, a pesar de que el nearshoring ha sido la nota dominante en estos tiempos, sea tranquilizador, Sergio.
No, fíjate que no ha sido un tema que haya sido tocado en este momento en la convención, y regresando al documento del Heritage Foundation, en el capítulo correspondiente a comercio, que en realidad tiene, son dos subcapítulos, uno que habla de comercio, de libre comercio, y otro de comercio justo, en ninguno de los casos se refieren al T-MEC, más allá de que se negoció en la época del presidente Trump, y no habla ni siquiera de la revisión del mismo. Entonces pareciera que ese no es un tema, al menos si tomamos como base el documento del Heritage Foundation como una posible guía para el programa de gobierno de Trump, pareciera que ese no es. Donde sí hacen un enorme énfasis es en China. Y bueno, pues naturalmente es un tema que también le impacta a México por la relación que México tiene con China de ser un socio comercial, y de que China, pues naturalmente es un competidor de nuestro país frente al enorme mercado que representan los Estados Unidos.
Sí, absolutamente. Oye, el COVID le podría dar, en este caso a Biden, pues una buena ventana para irse, ¿no? Dijo, bueno, pues si los médicos me piden, a lo mejor en esas condiciones dejaría, si hubiera un impedimento médico. Pero es como una buena oportunidad para que el presidente en funciones, pues deje la candidatura a alguien más. ¿Ves alguien perfilarse, digo, más allá de Kamala Harris?
Mire, en política no hay casualidades, y sí llama la atención que haya mencionado esto el presidente y a los pocos horas le resulta que es detectado de nuevo con COVID. Entonces, pues mira, se ha especulado en el Partido Demócrata que Kamala Harris sería la natural, siendo la vicepresidenta en funciones en los Estados Unidos. También hay personas del Partido Demócrata que reconocen que la enorme ventaja que tiene Biden frente a los demás son en realidad de dos aspectos. Uno, el reconocimiento de su nombre. Todo mundo conoce en Estados Unidos a Biden o ha escuchado el apellido Biden, mientras sí, que no así es el caso de Harris, por mencionar a la vicepresidenta, o Newsom, el gobernador de California, simplemente por mencionar dos personas. Uh-huh. Y por otro lado está el hecho, pues, de que Biden es una persona, con todas las deficiencias que le da en este momento la edad, que pues, es una persona que conoce a los Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, como nadie. O sea, sí, realmente en términos de una competencia o de una capacidad de conocimiento de los temas, pues, sin duda el presidente Biden es muy superior a cualquiera o cualquiera de los candidatos, incluyendo, por supuesto, a Donald Trump. Entonces, pues todo supondría que se perfilaría Kamala Harris en un momento para sustituirla, pero pues al mismo tiempo veremos algunos otros de los posibles candidatos si logran perfilarse. En una encuesta que vi hoy en la mañana, comparando, digamos, intereses o posibilidades de votación entre Trump y Kamala Harris, en algunos casos había un empate y en algunos otros casos superaba Harris a Trump. Entonces, supongo que en la Casa Blanca estarán viendo estos temas, y en el fondo la pregunta es si lograrán convencer al presidente Biden que se retire, y creo que en eso juega un papel central su esposa, así como también su hermana, que son las dos personas más cercanas desde el punto de vista político, bueno, por supuesto familiar y político, con el presidente Biden.
Sí, y una enfermedad le da una salida honorable, ¿no? No me tuve que ir.
Claro.
Ayer lo vi en Las Vegas, que parecía que había desayunado gallo, Sergio.
Mira, ha tenido días extraordinariamente buenos. Sin embargo, hoy, por ejemplo, para subir el avión en Las Vegas y volar de regreso a Washington, pues le costó mucho trabajo los últimos escalones. Dos, tres escalones se tomó fuertemente del barandal, ¿no? De la escalerilla del avión, y tuvo que, digamos, como que pensar, esforzarse en los últimos escalones. Entonces,
oye, pues, como nosotros los viernes a las 9:30 de la noche. Miguel Sergio, te mando un gran abrazo, presidente.
Gracias, igualmente, gracias por la oportunidad. Fuerte abrazo.
Sergio Alcocer, presidente de Comex. Y Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.